Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar durante la próxima hora charlando acá sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que se estudian en nuestra facultad, porque siempre lo decimos, siempre se conoce quizás más agronomía y ahora en los últimos 10 años ciencias ambientales, que tienen la misma cantidad de alumnos, son la mayoría de nuestra facultad, pero en total hay 10 carreras en nuestra facultad que se estudian una diversidad de cosas enormes, tanto del campo como de la ciudad. Hoy vamos a hablar sobre la microbiología de los suelos, vamos a contar un poquito de qué se trata esto, que suena tan raro, pero debajo del suelo que pisamos hay muchos seres vivos más allá de las raíces de las plantas. Vamos a charlar a partir de dos tesis doctorales que se presentaron últimamente, una está en proceso todavía, sobre el NOAA y todo el proceso que hubo del desmonte y cómo se cambiaron con los suelos, la microbiología de los suelos a partir de los cambios en el uso de la tierra, y también vamos a contaros los estudios que se hicieron acá en la provincia de Buenos Aires en suelos que tienen una larga, enorme tradición agrícola, así que la situación es muy diferente. Vinieron a visitarnos Micaela Tosi, ella es agrónoma, estudiante de doctorado hoy, ya los últimos pasos para recibirse de agrónoma, y es ayudante, es docente en la cátedra de microbiología. Y después también vino Luciana Di Salvo, tesista de doctorado, docente de microbiología también, ya se recibió, ya terminó su tesis, y además de agrónoma es licenciada en ciencias ambientales, así que tiene estas dos principales carreras que decía nuestra facultad. Gracias por venir.
Gracias. Gracias a vos por invitarme.
Yo les proponía, para arrancar, utilizar esta primera hora del programa, un poquito, tenemos dos bloques de 10 minutos, y que cada una pueda contar acerca de su investigación, así queda bien claro de qué se trata, y después aprovechamos otro bloque para charlar un poquito de las uniones o algunos conceptos sobre los temas. ¿Está bien?
Perfecto.
Arrancamos con vos, Micaela.
Dale.
Micaela, vos trabajaste en el NOAA.
Sí.
Sobre los cambios en el uso de la tierra, ¿no? Tierras que han sido modificadas enormemente en las últimas décadas.
Exacto. Cuando hablamos de cambio del uso de la tierra, acá nos enfocamos principalmente en el desmonte para la agricultura extensiva, que es lo que se hace ahí lo que es el departamento de Anta en Salta.
Claro. Que tiene este pueblo que es muy conocido, que es Las Lajitas, que es como el epicentro de la agricultura extensiva.
Exactamente, que concentra a la mayoría de los productores, sí.
Y estos suelos, hablábamos recién fuera del aire, y los más viejos que están dedicados a la agricultura extensiva, hablamos de la soja más que nada, también se siembra poroto allá, trigo en algunos casos, ¿no?
Sí, lo que tienen son, yo te digo, son cultivos extensivos, principalmente el soja, recién en los últimos años han empezado a incorporar rotaciones con maíz, y siempre que la disponibilidad de agua lo dé, se hacen cultivos de invierno, se hace trigo, cártamo, garbanzo. Y los lotes más viejos, estos que decís vos, tienen alrededor de 30 a 35 años. O sea que esto empezó en los 80.
Claro. Y lotes que hablábamos también con otros docentes en otros momentos, a partir de 2008, cuando fue la ley de bosques, se aceleraron enormemente el proceso de desmonte.
Sí. Se empezaron a desmontar más rápido. Bueno, y después, alrededor, nosotros tuvimos un muestreo en 2011 y uno en 2013, y a partir de ahí vimos que se redujo realmente la tasa de desmonte. Hubo una tanda muy grande, sí. Nosotros nos damos cuenta porque buscamos esto distintos años bajo agricultura, y vimos que se redujo bastante en estos últimos dos años, tres años.
Bueno, la cátedra de microbiología viene haciendo trabajos sobre microbiología de suelos en el noroeste del país hace un tiempo, y vos te incorporaste a esos trabajos. Contanos un poquito de dónde vienen y cuál fue los trabajos que hiciste vos en particular.
Perfecto. El grupo empezó trabajando en Jujuy y Salta, muestreando ambientes bien contrastantes, desde lo que es caña de azúcar de 100 años hasta selva montana de yungas de 1000 metros de altura. Y con lo que es mi trabajo, incorporamos la zona sojera de Las Lajitas, y ya estamos hablando no de yungas selva montana, sino del ambiente más bajo, de lo que es el pedemonte, que en realidad son las zonas más afectadas por la agricultura, porque son zonas con menos pendientes, son con más recursos, digamos, con más disponibilidad hídrica, son mucho más aptas para estas actividades.
Claro. De hecho, muchas de ellas venían de ganadería, ¿no?
Sí, hay un sector que está dedicado a la ganadería, pero eso quedó bastante relegado. Incluso uno cuando visita el Parque Nacional El Rey, ahí cerca de Las Lajitas, encuentra todavía lotes o sectores pastoreados. Eso es bastante llamativo en un parque nacional.
Claro,
pero últimamente es agricultura extensiva.
Y cuando hablamos de microbiología de suelos, ¿qué es lo que vos estudiaste? ¿Qué son estos organismos microscópicos que están ahí debajo? ¿Qué función tienen?
Bueno, creo que para resumirlo un poco, porque es un sistema bien complejo, como vamos a seguir hablando, estudiamos un poco quiénes son, cuántos son y qué hacen. Estructura y función le llamamos nosotros a esos. Y bueno, un poco estudiamos la abundancia a través de su biomasa y después qué funciones cumplen. Por ejemplo, los microorganismos del suelo están encargados de lo que es el ciclado de los nutrientes, el ciclado de la materia orgánica del suelo. Y la idea es ver actividades particulares que estén relacionadas con estas funciones, que son más bien ecológicas.
¿Y en tus trabajos cuáles fueron los resultados a los que llegaste? ¿Qué cambios hubo en esa microbiología con todos estos cambios en el uso de la tierra?
Nosotros encontramos cambios muy grandes en los primeros años de agricultura y lo asociamos a lo que son las tareas de desmonte y a lo que son las primeras tareas agrícolas, que son muy intensivas para lo que venía haciendo ese suelo. Son cambios muy drásticos y encontramos primero una reducción muy grande de esa abundancia, lo que es la cantidad de microorganismos en el suelo virgen y lo que es la cantidad de microorganismos ya con 2 años o 3 años de agricultura. Es increíble esa caída. Y también encontramos pérdida, digamos, una reducción en la actividad global. Y una cosa muy interesante que encontramos es que hay una especie de aumento de su actividad en esos primeros años que no condice con que sean menos, digamos. Son menos y están teniendo mayor actividad.
Menos microorganismos.
Claro, son menos en abundancia, pero tienen mayor actividad.
Sí.
Y eso nosotros lo analizamos como, o lo interpretamos como una menor eficiencia. Y esa menor eficiencia en el uso del carbono del suelo, de la biomasa, de la materia orgánica del suelo, con lo que son las pérdidas de materia orgánica que se ven después de varios años. O sea que estaríamos pudiendo detectar los cambios al inicio, los que van a pasar muchos años más tarde.
Entonces, en concreto, esta pérdida de biodiversidad en los suelos, que a nivel de servicios que cumplen los microorganismos, ¿podemos ya interpretar qué es lo que van a perder los cultivos? Vos decías, pierden materia orgánica a los suelos, pierden servicios que tienen que ver con la degradación de agroquímicos que van a las napas. ¿Qué es lo que sucede de manera bien concreta con esos suelos?
Bueno, en cuanto a lo que te decía, sí, es como que si está ocurriendo esta menor eficiencia, se va a perder materia orgánica a una mayor tasa, en principio eso. Después lo que yo te decía de actividad global o actividades, sí, probablemente eso afecte a lo que es el ciclado de los nutrientes y a la disponibilidad de nutrientes para el cultivo eventualmente. Y por otro lado, bueno, la abundancia de microorganismos en sí también afecta a lo que es la estructura del suelo y lo que va a ser la aireación, la retención hídrica. Y de hecho los productores de la zona, en el último muestreo que fuimos, los vimos muy preocupados por lo que son los procesos físicos del suelo. Y lo están viendo en el rendimiento, realmente están viendo mermas en sus rendimientos, especialmente si tienen un año malo, un año con pocas lluvias.
Claro, sí, sobre todo porque viven en un... O sea, es una zona productiva que es bastante riesgosa en el año. Hay épocas que pueden ser lluviosas, hay épocas que pueden ser muy secas.
Exacto. Son suelos muy frágiles en ese sentido. Y tenés zonas con mucha pendiente y tenés altas temperaturas y podés tener lluvias torrenciales en verano y también podés tener épocas con mucha sequía.
¿Y notaron alguna diferencia entre estos productores que están en zonas o estos cultivos que sembrados en zonas que tienen 30 años de historia con respecto a los que son más recientes, a los que tienen 5 o 6 años?
Y bueno, esto es lo otro que quería contarles, que sí, nosotros lo que encontramos es una homogeneización, digamos, a lo largo de los años, después de esos 30 años de agricultura, estas comunidades microbianas, estos microorganismos son muy similares. Tanto en términos de quiénes son como de lo que hacen. Se comportan muy parecido. Esto seguramente sea resultado de que las prácticas agrícolas van imprimiendo, digamos, un disturbio sobre ese ambiente y van haciendo que esos organismos se adapten a ese ambiente y en un momento, si el ambiente es muy homogéneo, también lo van a hacer los bichos que lo habitan, los organismos que lo habitan.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, escuchamos un tema y después seguimos charlando sobre un caso similar o no, pero que está estudiado sobre tierras que tienen una historia larguísima de agricultura. Así que vamos a ver algunas cosas diferentes.
Solo sé que debí salir y en 5 minutos perdí las letras para el altavoz. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Ponte esta noche a bailar, que la nuestra.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre microbiología de los suelos con dos docentes que vinieron a visitarnos a la radio. Son Micaela Tosi y Luciana Di Salvo. Las dos son docentes de la cátedra de microbiología, son agrónomas, una de ellas también es licenciada en ciencias ambientales, y están con sus trabajos de tesis contándonos de qué se trata. Hablamos recién de cómo cambiaron, cómo cambió el suelo a partir de los cambios que se generan en el uso de la tierra en el NOAA. Y ahora vamos a charlar un poquito sobre la provincia de Buenos Aires con Luciana Di Salvo. ¿Cómo estás, Luciana?
Bien, gracias, Juan, por la invitación.
Gracias a vos por venir. Contanos un poquito, bueno, recién hablábamos sobre estos suelos que no tienen nada que ver con los... O sí, quizás el suelo, pero no tiene nada que ver la historia con la que estamos
trabajando. No, el suelo tampoco.
El suelo tampoco tiene que ver. Bueno, vamos a hablar de la Pampa Húmeda, entonces, ahora. ¿Vos en qué zona trabajaste?
Yo trabajé en Pampa Húmeda, en la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires, y también en el oeste, en la región más de Pampa Arenosa.
Acercate un poquito al micrófono. Y estos suelos, a diferencia de los del NOAA que charlábamos recién, que a lo sumo tienen 30 años de historia agrícola, que tienen décadas, ya no sabemos cuántos,
sí,
más de 100 años.
Sí, son agrícolas casi de sus orígenes,
claro.
Desde la zona núcleo, digamos, productiva de nuestro país.
¿Y ahí se siembran qué cultivos en general?
Bueno, los de la rotación más común, o sea, trigo, maíz, soja, algo de girasol.
¿Y son suelos en los que ya ganadería quedó desplazada?
Bueno, sobre todo la zona de Pampa Arenosa era una zona mixta, donde también se la actividad agrícola estaba mezclada con la ganadería, y de a poco la agricultura va copando cada vez más espacio y va desplazando más la ganadería.
Claro.
Quedan algunas zonas ganaderas, pero cada vez menos.
Ahí también hay algunos cambios en el uso de la tierra en los últimos años.
Totalmente.
¿Y qué fue lo que estudiaste vos? Porque vos no solamente estudiaste la estructura de los suelos en función de estos cambios, sino también de la tecnología que le aplicamos, ¿no?
Exacto. Mi trabajo está inserto en analizar, o sea, el objetivo de mi trabajo era analizar dos prácticas agronómicas, algunas más utilizadas, como por ejemplo la fertilización química, y otras que se están incorporando cada vez más, como es la inoculación con bacterias que promueven el crecimiento de las plantas. En particular, el género que trabajo yo es, la especie que trabajo yo es Aspergillus brasiliensis, que es una de las bacterias que están disponibles comercialmente para inocular cultivos.
¿Y eso se aplica a qué cultivo? ¿Para qué sirve?
En general a todas las gramíneas, a trigo, maíz. Y bueno, el objetivo es, por diversos mecanismos, promover el crecimiento de las plantas.
Claro, captar nitrógeno en esos casos.
Uno de ellos es la fijación de nitrógeno, otro es la solubilización de fosfatos, bueno, distintos mecanismos.
Bueno, entonces, en estos cultivos, en estas tierras que vos investigaste, ¿cuáles fueron los cambios que notaste en estos años?
Bueno, precisamente como son prácticas más o menos incorporadas dentro del esquema productivo, ya se sabe, se conoce el efecto beneficioso que tiene a nivel de cultivo, ¿sí? O sea, se sabe que la fertilización y la inoculación pueden promover, incrementar el rendimiento o la generación de biomasa del plant. Pero no se conocía tanto qué efecto tenía sobre los microorganismos que estaban presentes en el suelo. Entonces la idea era analizar los dos aspectos. Por un lado, ver qué pasaba con el cultivo, pero también ver qué pasaba con los microorganismos que estaban dentro de esos suelos.
¿Y qué encontraste?
Entonces, bueno, lo que yo analicé fueron algunas comunidades que pertenecen al ciclado, de lo que mencionaba Mica recién, que los microorganismos favorecen el ciclado de los nutrientes y...
¿Qué quiere decir que favorecen el ciclado
claro,
de los nutrientes?
Claro, por eso estaba buscando la palabra. En realidad, los microorganismos regulan el ciclado de nutrientes. O sea, los nutrientes son captados por el cultivo, este cultivo parte se cosecha en forma de grano y parte vuelve al suelo, y en forma de biomasa vegetal muerta, digamos. Entonces, de alguna manera, tiene que estar descompuesto y puesto esos nutrientes en forma mineral para que los siguientes cultivos sean aprovechados. Perdón, que los cultivos aprovechen esos nutrientes.
Claro.
Eso es llevado a cabo por los microorganismos, entre otras funciones, ¿no? Entonces, yo lo que analicé fueron distintas comunidades, tanto del ciclo del carbono como del ciclo del nitrógeno, y diversidad microbiana funcional y estructural. ¿Sí? O sea, quiénes, como mencionaba Mica recién, quiénes son y en algunos aspectos qué funciones están cumpliendo. Y lo que yo observé es que en líneas generales, ni la inoculación ni la fertilización generaban modificaciones muy importantes, y lo que hacía era contrastarlo con las modificaciones que generaban el mismo cultivo. O sea, el cultivo a medida que va creciendo, va modificando las comunidades que están presentes en ese suelo, asociados con la planta, en distinta medida. y cuando yo comparo qué efectos generaban la inoculación y la fertilización, veía que el impacto era menor comparado con ese efecto de la planta. Es una forma de escalar ese efecto sobre la diversidad. ¿Sí? Uno cuando analiza esa diversidad tiene un número que no sabe si es alto o es bajo, entonces uno lo que hice fue compararlo con el efecto de la planta.
¿Y estos cambios son buenos, son malos o no se miden en función de bueno o malo? ¿Cómo lo atribuís vos? ¿Qué significa esto?
Bueno, es el concepto de diversidad, ¿no? O sea, lo que se tiende es a mantener la diversidad, pero lo que no sabemos es la función que están cumpliendo los mecanismos. Entonces, una idea de precaución es decir, bueno, si no conozco la diversidad total que tengo en el suelo de micronismos, y no sé qué funciones están cumpliendo, es preferible no perder diversidad porque no sé si estoy perdiendo funciones importantes en ese suelo. Entonces, la idea es que todas las prácticas agronómicas que uno lleve a cabo mantengan esa diversidad que está presente.
Luciana, y en estos casos donde vos investigás, hablábamos de que bueno, hay una zona que antes era ganadera, ahora es agrícola, y también en los últimos 30 años, para repartir la cantidad de años que hablábamos en el NOA, también la Argentina cambió muchísimo el paquete tecnológico que se usó. ¿Estos cambios que vos decís se pueden haber acelerado con esto o son tipos de tecnología o fertilización desde antes? ¿Es algo que no tiene que ver?
Claro, en realidad por ahí la práctica más novedosa es la inoculación. Lo que se sabe en este grupo de bacterias en particular no reemplazan la fertilización, sino que están asociadas.
Claro. O sea, es una manera diferente de fertilizar.
No necesariamente de fertilizar, sino que es una forma más eficiente de utilizar ese fertilizante, de aprovechar ese fertilizante que uno está poniendo. Entonces, son prácticas como complementarias. Ya se sabe o se viene conociendo cuál es el efecto sobre las comunidades de la práctica de la fertilización, pero no se conocía tanto cuál era el efecto cuando estaba asociada a la inoculación también, porque en realidad siempre lo que uno espera es al poner un microorganismo que no es propio de ese ambiente, en general no se sabe si va a responder, si ese suelo responde favorablemente o si es tan fuerte las comunidades que están presentes en ese suelo que lo desplazan por completo. Entonces todo ese desconocimiento sobre la ecología de los microorganismos de ese suelo es necesaria conocerla para mejorar las prácticas agronómicas que uno quiere implementar en esos sistemas.
¿Y es un poco el próximo paso que tendrían tus trabajos, conocer más esos microorganismos, que aparentemente es un universo desconocido todavía?
Exacto.
En gran medida.
Sí, la ecología microbiana de los suelos se conoce bastante, pero también hay mucho por conocer, y es un poco la línea de trabajo tanto de Micaela como mía, seguir profundizando ese conocimiento, porque todas las prácticas agronómicas o todas las decisiones agronómicas pueden tener un impacto sobre esas comunidades. Positivo o negativo, no se sabe, pero hay que evaluarlo.
Sí, en trabajo, esto para que conteste la que quiera, pero cuando había hecho una entrevista ya hace algunos años, en microbiología hablaban de justamente de los trabajos que estaban haciendo en el NOAA y cómo encontraban que se perdían ciertas funciones que tenían que ver con esta degradación de los fertilizantes. No eran los fertilizantes, eran agroquímicos, claro. Me decían. Y que eso podía llegar a contaminar una napa, por ejemplo. Pero así todo no se sabe hoy bien que realmente cómo lo puede afectar.
No, creo que la clave hoy día y la pregunta en ecología microbiana de suelos es la relación estructura-función. Cualquier trabajo que vos veas que trata de mostrar el estado del arte, estamos todos en eso, tratando de unir estas dos variables y ver realmente qué significan esos cambios en estructura.
Claro, porque encima tienen la complejidad de que muchos organismos distintos pueden cumplir una misma función. Entonces, por eso es tan difícil correlacionar o llevar una relación estrecha entre quiénes son y qué están haciendo. Porque a veces la función la tenés y sin embargo estás perdiendo distintos tipos de microorganismos.
Exacto.
Bueno, vamos a hacer un corte, vamos al informativo y después seguimos charlando.
Radio UBA.
Radio UBA
87.9. Radio UBA. El saber
está en el aire.
Está en el aire.
Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20, 30 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas. Humedad 84%. Condenaron a perpetua a un efectivo de la Metropolitana. Eso es Fabián Álvarez. Persiguió por más de 100 metros a un joven, Bruno Germán Papa, que le había robado un bolso y lo mató de un disparo en la cara en el 2011. El policía fue considerado responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas policiales en abuso de sus funciones. El Centro Cultural Kirchner abrirá al público el 22 de mayo. Se podrá visitar los viernes, sábados y domingos de 14 a 24. Las visitas guiadas se realizarán cada 30 minutos y las entradas para el recorrido se deben retirar en el mostrador de informes ubicado en la planta baja. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires mantiene abierto el concurso para las becas Sarmiento. Para conocer los requisitos y condiciones, www.uba.ar/extensión/contenidos. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 84%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. Radio UBA.
El saber.
El saber está en el aire.
Está en el aire.
Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperle en el marco de Noches Rojas.
Jueves,
22 horas. Por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre los microorganismos del suelo con Micaela Tosi y Luciana Di Salvo. Ambas son docentes de la Cátedra de Microbiología y están contándonos acá sobre sus tesis que desarrollaron en el NOAA y en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero charlar un poquito con ustedes, más allá de sus investigaciones, acerca de su profesión misma. Decían que el suelo, acá fuera del aire, es una especie de caja negra, que es algo sobre lo que hay muy poco conocimiento y que tienen algo que puede ser hacia el futuro como un enorme desafío o así una cosa que los atormenta y dicen, ¿podremos con eso? Se conoce entre el 1 y el 10%, decían. De
Sí, de los microorganismos sí. Del suelo. De por sí el suelo es extremadamente complejo y heterogéneo. O sea, uno percibe, cuando mira hacia abajo, ve la superficie nada más. Ahí puedes tener metros de actividad, metros de cosas que están pasando, de procesos y de los microorganismos en sí se conoce muy poco, y ese 1 o 10% es lo que efectivamente se dice que se ha podido aislar y ver efectivamente esos quiénes son.
¿Y qué les pasa a ustedes con esa cifra tan mínima?
Y es un desafío. Yo me quedaba pensando en lo que mencionaba Mica, que además hablar de el suelo inclusive es una simplificación, porque uno dice el suelo porque es lo que estamos pisando, pero en realidad hay distintos tipos de suelo y muchos tipos de suelos diferentes, y cada uno tiene una comunidad microbiana asociada completamente diferente. Entonces también esa contribuye a la heterogeneidad, ¿no? Pero también me estaba pensando que con el título de caja negra, también durante muchos años, en general, no se quería mirar por debajo del suelo, precisamente porque era implicaba todo un desafío, ¿sí? Claro. Y un trabajo bastante laborioso. Entonces, durante muchos años se buscaban explicaciones a nivel ecosistémico sin mirar tanto lo que pasaba dentro del suelo. Y en realidad, durante los últimos tiempos,
subestimaban cositas tan chiquitas que habían ahí.
Exactamente, son chiquitas, entonces no se daba tanta importancia. Y en realidad, un poco lo que mencionábamos recién con respecto al ciclado de los nutrientes, los microorganismos cumplen un rol muy importante en todos los ecosistemas, porque tienen funciones muy muy importantes.
Yo creo que no podrías hablar de suelo sin los microorganismos, porque ponele que tenés la suerte de que te crezca una planta ahí, esa materia vegetal, ese material vegetal cae del suelo y no pasaría nada. Son los encargados de movilizar eso, creo que son los responsables del funcionamiento del suelo.
Y vos, Luciana, decías que entonces a partir de esto, que más que nunca pensar en esto de que el aporte de ustedes es realmente siempre un granito de arena.
Un granito de arena dentro del, por ejemplo, el Sahara, ¿no? Porque, además de porque trabajamos con cosas muy pequeñas, porque el conocimiento que uno hace es bastante, no porque sea pequeño, sino que la contribución que uno hace a nivel de la microbiología, de ecología microbiana, es bastante pequeño, pero la sumatoria de los granitos de arena hacia el conocimiento general, como pasa en casi toda la ciencia en general, digamos, ¿no?
Vos, Micaela, lo comparabas con el universo directamente. El micro, claro. Del granito de arena al universo.
Como la vastedad de lo microscópico, ¿no? Y eso que hablábamos de que uno va explorando distintos aspectos y es como un rompecabezas al fin y al cabo, porque me dice una variable de función, me dice una variable de estructura y decís, bueno, esto puede tener que ver con esto. Y además lo estoy haciendo en ciertas condiciones, es bastante bastante agobiante o angustiante por momentos, pero es muy interesante cuando empiezan a verse patrones en común y empezás a decir, bueno, realmente este es un patrón, esto significa algo y debe estar pasando de esta forma. Y es cuando el entusiasmo despierta de nuevo.
¿Y cómo es en la Argentina, en nuestro país, estudiar esto? Siempre nos cuesta un poquito más a nivel de equipos de laboratorio, de acceso a tecnologías, pero tenemos una región que a la vez tiene una cantidad de tipos de suelos enormes, cantidad de producciones, cantidad de zonas que no son productivas.
Y demanda de conocimiento también, ¿no?
Claro, o sea, tenemos pros y contras, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se encuentran en ese terreno?
Y bueno, no, nos chocamos con eso. Cuando agarramos la literatura internacional, vemos que avanzan a pasos agigantados en términos metodológicos. Vos ves que lo que vos te tardó meses en hacer, estas personas sacan esos datos en un cuarto de ese tiempo, y por supuesto que el aporte al conocimiento es mayor, pero nosotros tenemos, me parece, la fortaleza, primero del entusiasmo, ¿no? Porque trabajar así significa que realmente estamos queriendo.
Sí, hay una vocación.
Sí, hay una vocación. ¿Y cómo es?
No, y hay posibilidades de hacer intercambios y que trabajos en colaboración con otros países que tienen esa tecnología, pero que aporten al conocimiento de acá.
Sí, es que me parece que les interesa mucho eso, les interesa lo que decías vos, nuestra diversidad de ecosistemas, diversidad biológica en general, me parece que eso les atrae mucho.
Y uno de los aspectos también que valoran bastante los investigadores de afuera es la posibilidad que nosotros tenemos de evaluar las cosas a campo, porque precisamente como el sector agrícola demanda tanta información, demanda ese conocimiento, nosotros tenemos posibilidades de hacer los ensayos a campo, entonces también los investigadores extranjeros destacan eso, ¿no? Que a veces se quedan con las cuestiones del intralaboratorio y no pueden después analizar el siguiente paso, que es qué pasa afuera, en el campo directamente, en el ambiente directo.
Claro. Y vos, Luciana, cuando te encontrás con tu doble rol de agrónoma y de licenciada en ciencias ambientales, estos trabajos tienen justamente esas dos partes, ¿no?
Totalmente.
Vos estudiás la productividad en cultivo, pero también estudiás el impacto ambiental de ese cambio.
Sí, realmente como vos decís, o sea, mi línea de trabajo, en realidad mi formación, tiene las dos formaciones profesionales que son muy complementarias entre sí. O sea, yo me preocupo por un incremento de los rendimientos, pero sin descuidar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces, en esto de que por ahí es una frase bastante trillada, la producción agrícola sustentable, ¿no? Se dice tanto y a veces se vacía de contenido, pero que en realidad es importante. O sea, es una producción de alimentos que cada vez aumenta más y que no debemos descuidar esos aspectos ambientales para que esa producción sea sostenida durante las distintas generaciones.
Micaela, vos también, sin haber estudiado ciencias ambientales, igual hay una parte troncal de la carrera que comparten los dos. Pero tu tema tiene una parte enorme vinculada con las ciencias ambientales, ¿no?
Me parece que la cátedra en general tiende a tener este perfil más de más de tipo ciencias ambientales y con la preocupación puesta ahí, pero creo que tiene mucho sentido, que al enfocarnos en un aspecto ecológico del suelo, estamos aportando precisamente, o estamos apuntando a cuidar un poco el ambiente y a cuidar ese suelo, y eso al fin y al cabo es garantizar o tratar de garantizar una producción que sea sostenible.
Es que en realidad parece, uno se plantea si son dicotómicos, pero en realidad la producción agropecuaria es una producción que se realiza en un ambiente, entonces
totalmente.
Separar agronomía de ambiente no tiene sentido, porque no es que lo haces en una cápsula plástica en el espacio, es parte del ambiente, que también sería un ambiente en última instancia.
Sí, totalmente. Nos queda muy poco tiempo, pero no quería dejar de nombrar una de las herramientas con las que trabajaron en la cátedra, esto que tiene que ver con el análisis metagenómico y hacer las secuencias de ADN del suelo. ¿Qué es esto que suena tan moderno, así de última generación?
Es más o menos como poner ese suelo en una licuadora. Sí, la idea es esa, es extraer el material genético, el ADN total de ese suelo y relacionarlo con bases de datos que se han obtenido hasta ahora y ver a qué grupos pertenecen. Como hablábamos con Luciana recién, muchas veces ese grupo todavía no significa nada a nivel funcional, pero se están encontrando patrones en común entre trabajos, hemos encontrado grupos que aparecen en los suelos agrícolas y no en los forestales y viceversa, o que cambia su abundancia relativa, y en otros países y en otros sistemas totalmente diferentes también los encontraron. O sea que podría haber algo ahí que nos dé un indicio, ya con esta herramienta de saber que están, saber que ese ambiente tiene ciertas características y que está funcionando de cierta manera.
Un punto de partida para empezar a darle un poquito de luz a esa caja. Bueno, muchas gracias a vos por haber venido.
No, gracias a vos.
Luciana, vos es la segunda vez ya que venís al programa. Así que, ya saben, es el programa de la facultad, cuando tengan novedades para contar de ustedes, de las cátedras, otros grupos de estudio que les parezcan interesantes, acá estamos.
Bueno, muchísimas gracias.
Nosotros seguimos después de un tema en Sur la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Un compás de luz, el faro dibujo en el mar. Con un beso azul, la espuma se convierte en sal. Sirenas de hipocampo, con su canto nos encantará. Oh, oh, oh.
Último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a cambiar de tema, vamos a charlar sobre un ciclo de charlas que van a comenzar el 28 de mayo en la Facultad sobre agroquímicos. Vamos a charlar sobre ello con Adriana Rodríguez, secretaria académica de nuestra facultad. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, Juan, buenas noches.
Bien, gracias por atendernos.
Bueno.
Contanos un poquito acerca de estas charlas, cómo surgió la idea, en qué van a consistir.
Bueno, mira, ya desde el año pasado y el otro, esto como es de público conocimiento, es un tema que inquieta a los que estamos en la producción agropecuaria y al público en general, porque se dicen, se dan muchas opiniones, se dicen diferentes cosas de los efectos del uso de los agroquímicos en distintos niveles, tanto sea en el ambiente como en la salud humana. Y esta preocupación estuvo presente en los miembros de la comunidad de la facultad y, por supuesto, en los integrantes del consejo directivo. El año pasado lo conversamos en varias oportunidades, en reuniones de consejo, y decidimos que una de las formas de que nos parecía que podíamos aportar era organizar un ciclo de conferencias con docentes y otros profesionales de alta jerarquía que estudian, que investigan sobre estos temas desde distintas visiones y desde distintas disciplinas para poder tener una información y una visión amplia pero académica de los efectos de el uso de agroquímicos en nuestro país. Entonces, en ese con esa idea, el Consejo Directivo aprobó una resolución en donde da comienzo este ciclo de conferencias que se van a realizar el último jueves de cada mes a partir de este mes de mayo, que empieza este año y que las 10 conferencias que hasta ahora están comprometidas finalicen el año que viene, pero que se van a continuar con aportes de otros oradores. La primera parte va a estar a cargo y fue organizada por profesores de la Cátedra de Protección Vegetal, donde ellos mismos y otros que han invitado de SENASA y de otros organismos públicos y empresas privadas van a disertar sobre distintas cuestiones relacionadas principalmente con el uso adecuado y las buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios. Y más hacia el final de las charlas, vamos a invitar a una profesora de la Facultad de Medicina de la UBA, que es la directora de la especialización en una especialización, un posgrado de la Facultad de Medicina, que estudia los temas relacionados con el efecto sobre la salud humana, y otros otros oradores que nos acercaron sus conocimientos, que nos van a acercar sus conocimientos. La idea es que estas charlas duren, en total, duran 2 horas, pero vamos a establecer, o está establecido que la última media hora sea para discusión y debate, y la nos comprometimos a elaborar un número especial de la revista Agronomía y Ambiente de la Facultad de Agronomía, que va a reunir todas estas conferencias, y la idea es cerrarlo con una mesa redonda de invitando a todos los oradores que hayan participado para poner sobre la mesa todas las visiones y construir de alguna manera una información desde la Facultad de Agronomía para toda la comunidad.
Y información que seguramente va a haber debates, va a haber...
Claro, sí. Las charlas las vamos a filmar después las vamos a subir a la web de la facultad para que esté disponible para todos los que no hayan podido asistir. Y ya te digo, van a quedar todas compiladas, incluso las discusiones, en un número especial de la revista, que ojalá sea más de uno, porque ojalá esto, estamos convencidos de que va a tener continuidad, de que va a haber distinta, este, distinto aporte de especialistas desde distintas áreas que los vamos a sumar, a participar, y que con esto vamos a tener lo que buscamos, que es una visión amplia, pero académica, de esa cuestión, de este tema.
Sí, una de las charlas que está proyectada, falta casi un año, pero para mayo del año que viene, tiene que ver también con investigaciones realizadas en la facultad sobre el impacto de los agroquímicos.
Exactamente. Uno de los proyectos de investigación que hay en la facultad se trata sobre el efecto de algunos agroquímicos y la presencia de agroquímicos en el agua, en alimentos, etcétera. Y comprometimos al director de este proyecto, que es el doctor Eduardo Pagano, que en esa charla cuente los resultados de este proyecto de investigación, y confiamos en que de hecho vamos a poder continuar con proyectos de este tipo en el futuro.
Perfecto. Entonces son 10 charlas hasta ahora programadas que van desde...
Ahora son 10, pero vamos a ir sumando más charlas como un espacio con continuidad, digamos, sobre este tema.
¿Y es un espacio abierto a la comunidad? ¿Puede venir cualquiera? ¿Hay que inscribirse?
En principio no, porque está dirigido a estudiantes y a docentes de la facultad y a la comunidad más cercana a este tema, por ejemplo, técnicos de INTA. Porque justamente tiene un perfil académico, entonces va a haber cuestiones en las charlas que solamente van a poder ser aprovechadas por quienes conocen, tienen bases sobre estos temas. Sí, tenemos pensado más adelante, una vez que hayamos atravesado toda esta primera etapa, poder convocar de una forma más abierta en otro ámbito, ya con otra experiencia acumulada, digamos, en general a la comunidad.
Bueno, entonces la primera de estas charlas va a ser el 28 del 5, este es el jueves que viene, ¿no?
Exactamente, el jueves que viene de 14 a 16 horas.
En el Salón de Actos de la Facultad, ¿no?
En el Salón de Actos de la Facultad, sí.
Muchas gracias por habernos atendido, no sé si te quedó algo en el tintero que nos quieras comentar.
No, invitar a los docentes y a los estudiantes que vengan a la charla, que nos parece que van a ser sumamente interesantes. Los oradores es gente que trabaja en el tema, muy capacitada, muy formada, y creo que a todos nos va a sumar.
Bueno, Adriana, muchas gracias entonces por habernos atendido.
No, gracias a vos, Juan. Un saludo a todos, a todo el equipo del programa.
Muchas gracias. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Nosotros entonces nos vamos despidiendo de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y nos encontramos el próximo jueves acá en Radio UBA para seguir charlando sobre agronomía y ciencias ambientales. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA, 87.9.